Recordando esta fecha, por supuesto, y acompañando también desde Radio Nacional al ejercicio de la memoria, queríamos saber, vos estuviste allí con José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997, en este caso que es una radiografía de los 90. ¿Qué pasó eso, en esas últimas horas en que lo viste a José Luis?
Bueno, nosotros esta noche del 24 al 25 de enero habíamos ido a cubrir con José Luis la fiesta de cumpleaños del secretario Oscar Andreani, que era un evento importante en Dinamar. Y bueno, estábamos así con colegas de todos los medios que estaban cubriendo la temporada de verano para distintos meses, para distintos medios, ¿no? Justamente nosotros éramos el equipo de la revista Noticias que hacía varios veranos. Cubríamos la temporada para la revista y alrededor de las 4 de la mañana yo me retiro de la fiesta de Andreani porque al otro día era mi cumpleaños y habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires. José Luis me dice que él se quería quedar, yo se lo doy las llaves del auto y él se queda en esa fiesta. Sabemos después por la reconstrucción de todo lo que pasó que él se quedó hasta las 5 y 10 de la mañana. A las 5 y 10 se retiró solo en el auto que nos había alquilado la revista Noticias y llegó a su casa en el centro de Pinamar. Fue secuestrado por una banda de delincuentes comunes que estaban comandados por un policía que a su vez tenía el respaldo de más policías y que lo llevan hasta una cava en General Madariaga, a 15 kilómetros del lugar donde lo levantan, donde el policía Gustavo Preceso lo termina asesinando de dos tiros en la cabeza y ordenando que prendan fuego su cuerpo a esta banda de delincuentes conocida como los Horneros, ¿no?
Sobre esto quería consultarte, ¿quiénes eran los Horneros? Para hacer un poco de memoria también sobre estos personajes que aparecieron en esa época.
Bueno, los Horneros eran cuatro, eran Horacio Braga, Sergio Gustavo González, José Luis Auge y Miguel Retana. Uh-huh. Eran una banda de delincuentes comunes que hacían trabajos entre comillas, ¿no? Para la policía bonaerense, ¿no? O sea, cometían delitos para la policía bonaerense, en este caso fueron reclutados por el subcomisario, en realidad, porque era el cargo que ejercía Gustavo Preceso, para acompañarlo a, según ellos, apretar a un periodista en la costa, ¿no? No, ellos dicen que no lo llevaron para matarlo a José Luis. Dos de ellos, a su vez, eran barra bravas de Estudiantes de La Plata y oficiaban también de militantes a sueldo, digamos, para punteros políticos del PJ en la localidad de Los Hornos, ¿no? Estos delincuentes comunes trabajaban para este policía Gustavo Preceso y a su vez Gustavo Preceso tenía relación con Sergio Camarata, que era el policía a cargo del destacamento de Valeria del Mar, que fue el que le dio la logística para que estos delincuentes estuviesen ahí en Pinamar hasta el momento del crimen, y Aníbal Luna, que era un policía de Pinamar, que era el que les suministraba la información sobre nosotros, el que había hecho inteligencia sobre nosotros. Todo eso bajo las órdenes de Gregorio Ríos, el jefe de custodia de Alfredo Chabrán, un ex militar exado de las fuerzas del ejército, que trabajaba para la custodia, era el jefe de la custodia doméstica de Chabrán, y bajo las órdenes a su vez del empresario Alfredo Chabrán, al que José Luis Cabezas había puesto rostro con su fotografía el año anterior al crimen, ¿no?
¿Quién era Alfredo Chabrán? ¿Quién era Alfredo Chabrán en 1996, luego de que también había sido denunciado por Cavallo en el Congreso de la Nación? ¿Y por qué era tan importante para él que no se dé a conocer su rostro?
Chabrán era el verdadero poder detrás del poder en aquellos años 90. Era un hombre que tenía vínculos con el gobierno de Carlos Menem, pero que tenía vínculos no solo con el poder ejecutivo, sino también con el poder legislativo, con el poder judicial, con las fuerzas armadas, con las policías, con los servicios de inteligencia, con la iglesia, con el sindicalismo y hasta con los medios de comunicación. No era poder paralelo que compraba voluntades en su beneficio, que hacía, manejaba las áreas más sensibles de la Argentina, vinculadas a la carga y descarga de los aviones en los aeropuertos, y también vinculado a lo que tenía que ver con el tránsito interno a través de los correos y del clearing bancario, la protección de documentos con su vínculo con Chicone Cartográfica. Era el verdadero poder detrás del poder, ¿no? Y eso quedó en evidencia cuando, después del crimen de José Luis, se empieza a indagar sobre qué las responsabilidades de los asesinos y se descubre todo ese entramado de relaciones que ya habrán tenía, ¿no? Bueno, y también de que cómo el gobierno de Carlos Menem intentó protegerlo a Sabrán, tratando de desvincularlo del crimen hasta último momento, ¿no? Uh-huh. Y él pretendía mantenerse oculto porque había construido el poder, justamente su poder, desde las sombras, sin ser conocido, haciendo negocios en general contra el Estado, no con el Estado, porque si bien la contraparte era el Estado, Sabrán se enriquecía y el Estado se empobrecía. Mm. Y bueno, y ese era Sabrán.
Era el dueño de las empresas privatizadas en esa época, en esa década.
En esa época en realidad él estaba vinculado a las empresas El Cadastro, que era de los depósitos fiscales en Ezeiza, a Intercargo, que era la que hacía la carga y descarga de los aviones, Interbaires, que era la empresa que manejaba los free shops, OCA, ¿no?, la empresa de correos, sí. OCASA, la empresa de seguridad, perdón, de clearing bancario, entre otras, ¿no?, entre muchas otras. Lo estratégico de los negocios de Sabrán era que eran negocios que tenían que ver con la puerta de entrada y de salida de la República Argentina. Por eso fue investigado, incluso por la DEA de Estados Unidos, acerca de presuntos vínculos con el narcotráfico. Y hay papers de la DEA que lo vincularon con el cartel de Medellín, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, eso era la sospecha que había en torno al proceso ahora, de por qué manejaba estas áreas que eran la puerta de entrada y salida del país.
Gabriel, vos habías encabezado una investigación especial sobre Alfredo Sabrán y era necesaria una foto. ¿Cuáles fueron las herramientas que tomaron en ese momento para poder conseguir la foto de Alfredo Sabrán que nadie conseguía?
Bueno, primero que nada, la foto es el resultado de una investigación que llevó muchísimo tiempo, justamente por lo que vos mencionás, ¿no? Nadie le conocía el rostro a Sabrán. Sabrán, a los que lo conocían, le generaba muchísimo miedo, ¿no? Entonces, sí. En febrero del año 96, una de mis fuentes me avisa que estaba Sabrán llegando a Pinamar, me dice dónde iba a estar, y ahí, a partir de eso, empezamos con una tarea de guardias y demás con José Luis, hasta que finalmente yo tenía identificado que balneario Sabrán tenía reservadas carpas a nombre de un tercero, cuáles eran esas carpas y demás, y otra de mis fuentes me había dicho que él tenía ciertas costumbres reiterativas, que era que él bajaba a la plaza alrededor de las 4 de la tarde, se quedaba un rato, recorría, salía a caminar y después se iba. Entonces, con esos datos armamos el rompecabezas, entre el 15 y el 16 de febrero del año 96, nosotros con José Luis pasamos por el balneario Marbella, que era donde tenía reservadas las carpas. Yo bajé, lo vi a Sabrán, le dije a José Luis: estoy casi convencido que es, necesito tu ojo fotográfico para que lo confirmes. Bajó José Luis, me dice: sí, es este. Entonces hicimos una primera tanda de fotos, donde yo le hice de trípode a José Luis mientras él sacaba la foto de Sabrán sentado en una reposera en este balneario público. Y después, desde el balneario de al lado, lo veíamos a Sabrán. En un momento vemos que empieza esta caminata que me habían mencionado a mí que solía hacer. Lo esperamos para que cuando volviera. Y cuando volvió, yo posé con quien era mi mujer entonces, como si fuese una foto turística, digamos, mientras que José Luis le hacía las fotos a Sabrán. Y al otro día, bueno, quisimos ir por más, alquilamos una carpa directamente en el balneario de al lado y nuevamente se habrán volvió a bajar a la plaza en el mismo horario, hizo la misma rutina, se fue caminando y cuando volvió, en este caso fue la mujer de José Luis con unas amigas la que posó y José Luis la pudo hacer, con la experiencia del día anterior la pudo hacer más de frente la foto. Y fue la etapa que ilustró la etapa de noticias, la foto que ilustró la etapa de noticias el 3 de marzo del 96, acompañando una investigación de un periodista, Fernando González, que hizo toda una investigación sobre una guerra de papers entre Chabrán y Cavallo en Estados Unidos, y una investigación fina sobre los negocios extraños que Chabrán estaba realizando en Pinamar, mucha ecuación económica y los proyectos que tenía como el puerto deportivo, mucha ecuación económica no cerraba por ningún lado, donde las fuentes de Pinamar hablaban de posibles vínculos con el lavado de dinero, con otro tipo de delitos, ¿no?
Después de esa foto, ¿empezaron a tener amenazas vos y José Luis?
El que empezó a tener amenazas fue José Luis, en realidad. José Luis empezó a recibir amenazas en su casa en Buenos Aires durante todo ese año. Y después de eso, nosotros fuimos a hacer una nueva temporada, la de diciembre del 96, enero del 97, con el objetivo de poder conseguir una entrevista con Chabrán, en este caso, y en esa búsqueda que estábamos haciendo, bueno, pasó de todo, pero lo que no sabíamos es que había un poder y un plan criminal ya en marcha para quitarnos del camino de por lo menos desde hace ya 2 meses antes de nuestra llegada, o desde 2 meses antes del crimen de José Luis, ¿no? Cada vez que nosotros nos acercábamos a Chabrán, explotaban los teléfonos de su custodia con la policía de Pinamar y con la banda de delincuentes comunes que terminaron con este policía asesinando a Luis.
¿En algún momento pensaron que esas amenazas podían terminar de la manera en que terminaron?
La verdad es que no, porque en ese momento el contexto, hasta ese momento no había ocurrido un crimen de un periodista en democracia, ¿no? Sí había pasado en la época de la dictadura, pero en democracia, más allá de las amenazas y algunos golpes contra colegas y amenazas mismas que nosotros pudimos haber tenido, nunca se había llegado a tanto, ¿no? No estaba la variable muerte dentro de nuestro trabajo cotidiano. Sí, con José Luis estaba combatiendo algunas cosas que le habían pasado, y de hecho unos días antes de su muerte se lo comentó a una fuente que nosotros teníamos ahí en Pinamar, que era un empresario agropecuario que tenía unos campos frente a Cariló, que era una fuente muy confiable nuestra y con el cual hablábamos bastante sobre el tema del desembarco de Chabrán en esa zona, porque aparte él manejaba mucha información del lugar. Sí. Y que se llama Daniel Ziber, que declaró en la causa. Sí. Y José Luis en un momento le comentó, yo no estaba en ese momento, le comentó que estaba preocupado por una serie de señales que había tenido, que yo conocía, pero le dijo en un momento una frase que fue, Chabrán me la quiere dar, ¿no? Quizás fue pocos días antes del crimen. Como que él estaba más atento a eso. Gran parte de los episodios que habíamos vivido en ese verano lo tuvieron a él como protagonista más que a mí. Yo, digamos, tuve 2 episodios, uno con José Luis, que fue cuando haciéndole una guardia a Chabrán en el balneario que había reservado carpas ese verano, nos cortaron una goma del auto, y después, sí, pocos días después, un día que yo iba a pasar 5 feliz hasta Valeria del Mar, vi todas las camionetas de Chabrán en una parrilla y me quise acercar y la custodia me lo impidió. Y eso fue 6 días antes del crimen. Cuando uno ve en los cruzamientos de llamados a través del sistema Excalibur, vos te das cuenta que cada vez que nosotros, que pasaba esto, que nosotros nos acercábamos a Chabrán, existían estos cruzamientos, como ustedes esperaban, se enciendía la luz de alerta en todos estos asesinos.
Es decir, que estuvieron seguidos todo el tiempo durante la temporada de verano 96-97, seguían todos los pasos.
Sí, de hecho, el testimonio incluso de ellos, de los horneros, de cómo nos venían siguiendo junto con cada proyecto, nos perdieron en tres oportunidades en ese seguimiento. Nosotros en Pinamar también conocíamos por dónde ir, por las temporadas que nosotros mismos hacíamos, conocíamos los atajos y demás, porque muchas veces teníamos que correr de una nota a otra, ¿no? No porque nos hubiésemos dado cuenta que nos estaban siguiendo, sino porque salíamos de una nota, nos íbamos a otra, y a veces en ese recorrido perdimos a estos tipos que nos estaban siguiendo, ¿no? Y después hay momentos donde claramente yo pude comprobar que era cierto lo que decían los horneros, porque vieron detalles de cosas que tenían que ver con nuestros movimientos que solo pudieron saber estando en ese lugar, digamos.
En cuanto a los condenados y a las condenas que han recibido los distintos imputados en esta causa, ¿en qué situación está ahora?
Bueno, todos los condenados fueron sentenciados a perpetua. Después lo que sobrevino fue un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que les redujo la condena, y eso les permitió que los asesinos cumplan en prisión tan solo entre 8 y 10 años y medio, y a partir de eso empezaron a salir, y hoy están todos libres. A 20 años del asesinato de José Luis, lamentablemente están todos libres y son un verdadero peligro para la sociedad, más allá de la afrenta que esto significa hacia la memoria de José Luis y hacia la lucha que dio su familia y sus amigos, sus colegas y todo el país, ¿no?
Después de la muerte del suicidio de Alfredo Jabrán, si se puede decir suicidio, no sé, me dirás vos, ¿qué ha sucedido con las empresas y con el emporio que había construido Jabrán?
Sí, Jabrán se suicidó ese 20 de marzo del año 98, escapando de la justicia por ser el intelectual del crimen. Yo estoy convencido de eso porque lo investigué y pude ver todas las pericias, los testimonios, las fotos del cuerpo y demás, lo que estudio de ADN, y también investigué, incluso en el libro que acabo de sacar, hasta el día de hoy, las empresas del grupo Sultán y todo me hace, y los movimientos de su familia, y todo me hace pensar que realmente se suicidó. Sobre el imperio Sabrán sigue existiendo a través de sus hijos. Nada más que han cambiado algunos de sus rubros, mantienen las empresas que Alfredo Jabrán había reconocido como propias, vinculadas a los campos, más de casi 100.000 hectáreas en la provincia de Entre Ríos, sumado a esto los desarrollos inmobiliarios, los taxis aéreos, entre otras cuestiones, ¿no? Pero han diversificado sus empresas de holding, de desarrollos financieros, también más desarrollos inmobiliarios, tanto en Argentina como en Uruguay, donde es que hoy vive la familia de Jabrán, ¿no? O sea que, lejos de lo que se piensa, el imperio Jabrán sigue estando vigente.
¿La mafia policial?
Y la mafia policial ha cambiado varias veces la cúpula de la policía bonaerense, pero sin embargo todos los días nos enteramos de algo nuevo vinculado a cuestiones, a delitos donde está la policía, ¿no? Entonces, yo siempre digo, vos podés cambiar las cúpulas, podés cambiar los hombres, pero si no cambias el sistema, un sistema vinculado a la recaudación ilegal por parte de la policía bonaerense, al accionar criminal de muchos de sus miembros, si no cambias el sistema, lamentablemente la historia se va a repetir.
Gabriel, este libro que se llama Cabeza ya está, ya va a ser publicado o ya está en las librerías.
No, ya está en la librería, salió a principios de diciembre pasado, y bueno, un libro de 500 páginas de Editorial Planeta, se llama Cabezas, un periodista, un crimen país, y bueno, es un libro que aborda desde lo humano por un lado, por mi amistad con José Luis, pero es un libro periodístico y cuenta todos los detalles vinculados a cómo era nuestro trabajo con José Luis, cómo se hizo la foto de Chabrás, cómo fue el crimen de José Luis, cómo fue la investigación, todos los juegos de poder político que hubo detrás de este asesinato, la guerra entre el gobierno de Carlos Menem en protección con Alfredo Chabrán contra el gobierno de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires, y también, bueno, todo lo que pasó con los asesinos de José Luis y el imperio de Chabrán, eso que te mencionaba recién, ¿no?
¿Cuál es el reclamo hoy?
Nuestro reclamo sigue siendo que haya justicia, básicamente, que los asesinos vuelvan a prisión, que cumplan la sentencia perpetua, más allá de este cambio de carátula. Después hubo dos instancias judiciales, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y la Nacional, que dijeron que los asesinos tenían que volver a prisión. Pero bueno, el tiempo que pasó les sirvió para ir dilatando a través de las apelaciones esta posibilidad. Y bueno, nuestro reclamo es que los asesinos vuelvan a prisión, básicamente.
Gabriel Michi, muchísimas gracias y que nunca nos olvidemos de Cabezas.
Gracias a ustedes, un beso grande. Hasta luego.
Era Gabriel Michi, periodista, compañero en ese verano de Pinamar para la revista Noticias de José Luis Cabezas, a 20 años de su asesinato.
Nacional Resistencia.